Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir, les damos la bienvenida y les agradecemos por acompañarnos en esta nueva entrega. Hoy tenemos bastante información para compartir con todos ustedes, a pesar de que tendremos un recuento informativo un poquito más corto, como les habíamos comentado ayer y antes de ayer. Luego que estamos cediendo la segunda media hora del recuento informativo para la transmisión de la segunda parte del programa La Casa Cubana, un programazo, un documento que hemos producido en Radio República y que queda ahí en la historia de nuestra estación y en la historia de Cuba, una franca y hermosa conversación entre Julio Estorino y Orlando Gutiérrez Boronat. Así es que vamos de inmediato con las noticias. Nuestros titulares: sigue en aumento número de casos de COVID-19 en la isla. Se inicia desescalada cubana, promoviendo el turismo nacional y manteniendo el nasobuco. Estados Unidos no busca eliminar remesas a Cuba, sino el lucro de Gaesa. Régimen cubano intensificó represión contra líderes religiosos en el 2019. Denuncian incremento del acoso contra activistas de Fantú. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia crítica situación del preso político Eider Frometa Ailén en la cárcel Kilo 8 de esa ciudad. Latinoamérica al día, Voz de América, advierten que Nicaragua representa un riesgo para Centroamérica al no implementar medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para contener la propagación del COVID-19. Mirada al mundo, AFP abren playas de Miami después de 3 meses cerradas por el coronavirus. Euronews: Estados Unidos suma ya 2 millones de casos de coronavirus, en tanto la Unión Europea planea una reapertura gradual y parcial de sus fronteras. Deportes: en el fútbol, se reanuda la Liga Española con el Barcelona favorito para retener el título. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, peloteros y dueños de equipos mantienen su pugna en el tema del número de juegos y salarios, y no hay acuerdo aún para comenzar la temporada 2020. Vamos con las noticias. Así es, amigos, aquí vamos con las informaciones. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de la isla reportó hasta ayer 6 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado, según ellos, de 2.211 casos en Cuba. No hay reporte de nuevos fallecidos a causa del virus. Otras cifras entregadas fueron las siguientes: 240 casos positivos activos, 239 pacientes con evolución clínica estable, un paciente en estado graves. La cifra de fallecidos se mantiene en 83. Vale destacar que estas son cifras entregadas por el régimen cubano que no han podido ser constatadas por ninguna organización internacional independiente y especializada, toda vez que les está prohibida la entrada al país por parte del régimen comunista de la isla. Y en otra decisión absolutamente temeraria, al no saberse fehacientemente cuál es la situación del COVID-19 en Cuba, cuánta gente está afectada realmente, bueno, el Consejo de Ministros del régimen comunista de Cuba abordó este miércoles la estrategia de recuperación tras el control de la epidemia del COVID-19 en la isla, según ellos, y las medidas que se pondrán en marcha de manera gradual, entre ellas la promoción del turismo nacional nacional en una primera fase, informó la agencia de prensa EFE. La isla cerró sus puertas al turismo a finales de marzo y de momento no se ha anunciado una fecha oficial de reapertura de las fronteras, aunque las embajadas de varios países con representación en La Habana han adelantado que no ocurrirá al menos hasta agosto próximo. El dictador Miguel Díaz-Canel dirigió la reunión del régimen comunista, donde se examinó y aprobó el plan de medidas de desescalada, que arrancará con una primera etapa dividida en tres fases, cuyos detalles se divulgarán este jueves en un programa de televisión estatal. Mala manía que les ha dado ahora de gobernar o intentar hacerlo desde un programa de televisión. Bueno, sigamos con más informaciones. El gobierno de los Estados Unidos no quiere acabar con las remesas a Cuba, sino con el negocio bien hilvanado por las Fuerzas Armadas de ese país para quedarse con más del 70% de lo que los cubanos fuera de la isla envían a sus familias, dijeron este miércoles economistas y defensores de los derechos humanos en Miami. En una rueda de prensa convocada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Emilio Morales, presidente de la firma de asesoría de Havana Consulting Group, reconoció que la decisión de sancionar a la empresa financiera Cimex, sociedad anónima, o sea, FinCimex, propiedad de Gaesa, el conglomerado de las Fuerzas Armadas de Cuba y principal vía oficial para enviar dinero a la isla, es un tema sensible. Pero también lo es, dijo, que al cubano al que su hermana en Miami le envía $100 por esa vía, reciba a cambio 87 pesos convertibles CUC, una moneda que no tiene valor en ninguna otra parte, en ningún lugar fuera de Cuba. La rueda de prensa fue convocada para exponer cómo puede verse afectado el negocio de las remesas a Cuba por la decisión anunciada por el Departamento de Estado a comienzos de este mes de sancionar a FinCimex y otras 6 empresas estatales cubanas. De cualquier manera, el dinero llegará por una vía u otra. Preguntado por EFE acerca de si, en caso de que Western Union tenga que terminar su negocio con Cuba, habrá empresas de otras zonas del mundo no afectadas por las sanciones, Morales dijo que el relevo lo podría tomar alguna empresa de Canadá o Europa, pero señaló que deben darse a conocer y ganarse la confianza de los cubanos, que siempre pueden optar por la vía informal para enviar dinero. Vamos a nuestra pausa de esta hora y regresamos inmediatamente con más de Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento Deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Luego de un largo receso por el coronavirus, la Liga Española vuelve a la acción a partir de este jueves y el líder Barcelona cuenta con factores a favor al reanudar este sábado su lucha por la corona cuando visiten al Mallorca. El primero es que tienen 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid a solo 11 partidos del final de la temporada. Lo otro es que cuentan con Lionel Messi, actual líder goleador con 19 y líder en asistencias con 12. Y el técnico Quique Setién insiste en que su astro se encuentra en perfecto estado de salud. Pero al Barça le aguarda un calendario complicado. Los culés deben jugar de visitante contra Sevilla y Villarreal en estadios donde ha tenido dificultades siempre, y deberán disputar encuentros difíciles como local contra Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid. Y nos vamos al béisbol. Sigue el tira y encoge entre la organización de Grandes Ligas y el sindicato de peloteros para encontrar un acuerdo que permita celebrar la temporada 2020. Ahora la Asociación de Jugadores de Béisbol se prepara para dar una contrapropuesta para celebrar 89 juegos con salarios prorrateados y playoff ampliados. Son 25 juegos menos que la última propuesta de 114 del sindicato y 13 juegos más que la de 76 de los dueños de equipos del pasado lunes. La propuesta de los peloteros también contiene varias novedades, como celebrar un juego de estrellas y un derbi de jonrones después de concluida la Serie Mundial, lo que podría generar más ingresos para los equipos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, volvemos con el acontecer en la isla. A pesar de que la Constitución estipula la libertad de conciencia y religión y prohíbe la discriminación basada en la religión, el régimen cubano continuó usando amenazas, detenciones, violencia y otras tácticas coercitivas para restringir ciertos grupos religiosos y las actividades de líderes y seguidores, dijo este miércoles el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su reporte internacional de libertad religiosa correspondiente al año 2019. Según declaraciones de la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Christian Solidarity Worldwide y líderes religiosos en la isla, el Partido Comunista de Cuba, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia del régimen comunista, continuó controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa en la isla. Las autoridades del régimen comunista, añade la organización, restringen el derecho de los prisioneros a practicar la religión libremente y limita o bloquea los viajes internacionales y nacionales por motivos religiosos. Y por otra parte, denuncian incremento del acoso y la represión contra activistas de FANTU. Guillermo Fariñas, coordinador general de ese grupo opositor, amplió sobre el caso de tres activistas.
A partir del domingo se ha desatado una cacería, diríamos, contra importantes coordinadores o responsables del FANTU. El domingo mismo, Carelia Contreras Manzano sufrió un intento de desalojo por parte de personal no autorizado, o sea, personas que no son funcionarios públicos, y la amenazaron incluso de golpearla a la hija más pequeña. Y también ayer 9 fue visitado de una manera amenazante por una oficial que se dijo llamar Jenny, venía de civil, el coordinador municipal del FANTU en el municipio de Coralillo, que reside en el poblado de Rancho Veloz, Josuel Ofarri Carrera. En el caso del coordinador Ariano Castañeda Meneses, fue citado que el teniente coronel al frente de la Dirección de Contrainteligencia de la Provincia de Espíritu le dijo que iba a ir preso, pero que no iba a contarlo. O sea, es una amenaza tácita de muerte. Nosotros hacemos responsable a el desgobierno de los generales cubanos que tienen a Miguel Díaz-Canel y a Manuel Marrero Cruz como figuras representativas, pero que realmente no mandan nada ni determinan nada, a que no atenten contra la integridad física de los militantes del FANTU. Simplemente estamos dando lo que está ocurriendo, no estamos diciendo ninguna mentira, estamos diciendo lo que está ocurriendo en Cuba en estos momentos.
Vamos a nuestra nueva pausa, regresamos de inmediato con más de Recuento Informativo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento Informativo.
Presentamos a continuación Voces de Cuba.
Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. Continúan en escalada los mecanismos de represión contra los prisioneros políticos cubanos que permanecen injustamente cumpliendo sanción en las tenebrosas cárceles de la tiranía comunista en la provincia de Camagüey. según la información suministrada vía telefónica por la señora Griselda Ailing, madre del prisionero político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eider Frometa Ailing, de 30 años de edad, y quien fuera trasladado a la fuerza el día 16 de abril del año en curso desde la prisión Delta, ubicada en la ciudad de Guantánamo, para la prisión Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey. La señora Griselda nos expresa que su hijo ha perdido más de 20 libras de peso corporal producto a la mala alimentación y la negativa de las autoridades a suministrarle la dieta suscrita por los especialistas. El preso político está presentando múltiples padecimientos como son hipertensión, úlcera, colesterol, cólico nefrítico, etc.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué ocurre en nuestra región? Lo sabemos en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Los contagios por el COVID-19 en Nicaragua se incrementaron exponencialmente en el último mes, al pasar de 25 a más de 1.400 casos, según los datos oficiales facilitados por las autoridades sanitarias. Carlos Juan, un reconocido infectólogo nicaragüense, advierte que la transmisión de la enfermedad se seguirá propagando por la ausencia de medidas preventivas por parte del Estado.
Creo que es una situación dramática en la actualidad, desafortunadamente porque no hay medidas de contención de parte del gobierno. Tenemos una curva que va en franco ascenso.
La curva de contagio que menciona Juan podría extenderse hasta el cierre del año, estimación que es respaldada por varias organizaciones nicaragüenses como el Comité Científico Multidisciplinario. La falta de medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud preocupa a varios países de Centroamérica, sobre todo Costa Rica. Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa señala que Nicaragua no representa ningún peligro para Centroamérica y que los señalamientos hacia el gobierno son ataques políticos. A pesar que en Nicaragua ya se reportan más de 1.000 casos positivos de COVID-19, las autoridades aún no implementan medidas como la cuarentena, la suspensión de clases, la restricción de eventos públicos y el distanciamiento social. Informa Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día.
Vamos a enterarnos de qué está pasando un poquito más lejos de nuestras fronteras. Damos nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos superó este miércoles los 2 millones de casos de coronavirus y se acerca a los 113.000 muertos, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Mientras esto ocurre en Europa, con la pandemia en claro retroceso, poco a poco se abren fronteras. Alemania lo hará el próximo lunes con Suiza, Francia, Austria y Dinamarca. También levantará todas las restricciones a la entrada de trabajadores temporeros de otros países de la Unión Europea. Para España la gran cuestión es cómo salvar la temporada turística sin sufrir un nuevo rebrote. En América Latina y el Caribe la pandemia ya ha dejado más de 70.000 muertos, la mitad en Brasil. La OMS advierte de que a nivel mundial la situación sigue empeorando. Cada país tiene una combinación diferente de riesgos y oportunidades, dice el responsable del programa de emergencias sanitarias. Depende de las autoridades nacionales considerar cuidadosamente en qué punto se encuentran. En muchas partes del mundo sigue avanzando y nos preocupa que en algunos países los sistemas sanitarios están sometidos a una enorme presión. El foco de atención está ahora en la India, convertido en el país del mundo en el que la COVID-19 se está expandiendo más rápido. Bombay, la capital financiera, ha registrado más de 51.000 casos. Las autoridades sanitarias reconocen que las grandes ciudades están ahora desbordadas.
Reapertura de las playas de Miami. Luego de 3 meses de cierre por el nuevo coronavirus, la playa recibió nuevamente visitantes entre embajadores de la ciudad que recuerdan las medidas de seguridad, como el uso de mascarilla y respetar el distanciamiento social. Los restaurantes habían abierto desde hace 2 semanas a media capacidad, con el paseo marítimo de Ocean Drive cerrado al tráfico para convertirlo en un bulevar con terrazas al aire libre. Pero las protestas contra la violencia policial y los toques de queda llevaron a las autoridades a posponer hasta este miércoles la apertura de playa, inicialmente prevista para la semana pasada. Los comensales aún llegan a cuentagotas, y la reactivación ha sido agónica para una ciudad que depende del turismo para sobrevivir. Se siente bien reabrir de nuevo. Nuestros empleados definitivamente están felices de tener a alguien siquiera para acercarse. Sé que los clientes están llegando. Incluso mejor, la playa está abierta. Florida comenzó a reactivar su economía la primera semana de mayo. Pero las regiones más pobladas del sureste, donde están Miami y Fort Lauderdale, lo han hecho de manera más mesurada y por fases, porque concentran la mayoría de los casos por coronavirus en el estado.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, calificó de gloriosa la historia forjada por el Ministerio del Interior, MININT, mediante una carta de saludo en ocasión del aniversario 59 de su creación. Lo anterior es el primer párrafo de una nota parecida el pasado 6 de junio en la edición digital del Granma, una nota donde se juntan la alevosía y la desfachatez en forma tal que no puede ser menos que ofensiva para cualquiera que conozca la verdadera historia de los trabajos que ha realizado el Ministerio del Interior desde su creación, precisamente, hasta el momento presente. Trabajos que pueden resumirse como un prolífico muestrario de la violación sistemática de todos y cada uno de los derechos del pueblo cubano. ¿Qué hay que celebrar en la historia de ese organismo represivo? ¿La vigilancia intrusiva de la vida de los ciudadanos? ¿La articulación de patrañas para involucrar en supuestas conjuras contra el régimen a cubanos a los que el propio régimen decide sacar de circulación? ¿Las acusaciones falsas, los juicios amañados, las condenas injustas? ¿El coaccionar a unos cubanos para que espíen y delaten a otros cubanos? Peor aún, los asesinatos políticos como los de Laura Pollán, Osvaldo Payá y tantos otros. Ser malo, ya lo implica la etimología misma del adjetivo, es una vergüenza en sí mismo. ¿Cómo pudiera calificarse entonces el ser malo y encima de ello congratularse por serlo, regocijarse en el mal y hacer ostentación de él? Quienes así actúan demuestran ser de una calaña deleznable más allá de toda posibilidad de redención. Todos los que así actúan debieran pensar un poco en el fin de la Gestapo, en los juicios de Núremberg, en el final de Nicolás Ceausescu, en las estatuas derribadas de Lenin, Stalin y compañía, y recordar el sabio consejo de Albert Einstein: no esperes resultados diferentes de conductas semejantes. Por ello hará.
Tiempo para despedirnos, pero no sin antes recordarles y pedirles, por supuesto, que se queden en nuestra sintonía. Les presentaremos a continuación la segunda entrega de un programa realmente exquisito, delicioso, un documento maravilloso, ¿eh? La Casa Cubana, con don Julio Storino y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Usted no se lo puede perder. Quédese con nosotros, viene inmediatamente después de nuestra despedida. El ingeniero Jorge Trilla, la producción general, y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta la vista. Esto fue Recuento Informativo a través de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Dios los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.